servicios informativos.
Buenas tardes. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, agradece la colaboración del portero de la finca de la calle Alcalá, que dio la voz de alarma sobre el atraco que se estaba registrando en la sucursal contigua del Banco Santander. Cifuentes ha confirmado que la policía sigue tratando de capturar a la banda de la Alcantarilla, como se conoce a esta organización criminal que lleva varios años robando en bancos y que escapan siempre por las cloacas. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Y la delegada del Gobierno confía en que el operativo que en esta ocasión ha desplegado la policía de pronto sus frutos y puedan ser localizados los ladrones que este lunes, como dices, asaltaban esa sucursal bancaria de la calle Alcalá. Cristina Cifuentes dice que podría ser obra de esa banda de las cloacas que ha llevado a cabo otros robos en la capital.
Que la policía está investigando, que desde luego yo espero y confío, porque esta es un previsiblemente estos atracos han sido cometidos por la misma persona, no hay una certeza al 100% por las mismas personas, por el mismo grupo, no hay una certeza al 100% puesto que llevan guantes, no hay huellas y llevan la cara tapada, pero bueno, no voy a dar más datos porque la policía está investigando.
Cifuentes ha recordado, no obstante, que la delincuencia ha disminuido en Madrid y que es una de las capitales más seguras de Europa y del mundo.
Gracias, Lupe. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reúne dentro de una hora en el Palacio de la Moncloa a medio centenar de pequeños empresarios y emprendedores de muy diversos sectores para presentarles personalmente las líneas generales del proyecto de ley de apoyo a emprendedores. Entre las principales medidas de esta norma está la relativa al pago del IVA, que implica que a partir del 1 de enero de 2014 las pequeñas empresas no tendrán que pagar el impuesto de las facturas hasta que no las cobren. Además, el anteproyecto contempla otros incentivos fiscales como la deducción del 10% del impuesto de sociedades a las empresas con un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros que reinviertan sus beneficios en la actividad económica. Mientras, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, afirma que el Gobierno podría decidir en octubre si solicita una extensión del periodo del rescate europeo a los bancos del país. Linde se ha referido así a la posibilidad de prorrogar el plazo que expira el próximo 31 de diciembre para poder recurrir a los recursos facilitados. La Comisión Europea puso a disposición de la banca española una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros, de los que España ha empleado 41.300. Así las cosas, miramos a la bolsa, hacemos balance a media sesión. Pablo de Parque Madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Muy negativo para el IBEX 35, ahora mismo la caída es del 1,60%, se incrementa de forma notable el retroceso que se registraba a primera hora y el IBEX pierde el nivel de los 8.100 puntos. Hay que destacar también que la prima de riesgo vuelve a subir, alcanza en estos momentos los 308 puntos básicos. Y en cuanto a los valores, salvo el color verde que registra Amadeus, que gana un 2,35%, el resto de integrantes del IBEX cotiza en negativo, siendo la mayor caída para el Banco Popular, que se deja un 4%, mientras que los títulos de Acciona caen algo más del 3%. El euro, por su parte, repunta con fuerza y roza en esos momentos el nivel del dólar con 33 centavos.
Gracias, Pablo. Los dos presuntos miembros de ETA arrestados hoy en Guipúzcoa están acusados de integrar el comando Itxarbeltz, un grupo dependiente de una estructura superior que coordinaba en 2002 a cuatro taldes legales, es decir, no fichados por la policía, que actuaban en España. Este complejo fue dinamizado por miembros liberales de ETA, enviados desde Francia, que coordinaban hasta 16 colaboradores en España, integrados en cuatro comandos operativos legales. Se les atribuye la autoría de cuatro atentados en 2002, los cometidos contra la Universidad de Navarra, el Corte Inglés de Zaragoza y contra dos empresas navarras de Azagra y Arguedas. En Turquía, la policía ha irrumpido a primera hora de la mañana en la céntrica plaza Taksim de Estambul, pocas horas después de que el gobierno anunciara su disposición a negociar las reivindicaciones ecologistas. Siguen, sin embargo, los enfrentamientos con los manifestantes en uno de los flancos del parque de Geçi. El primer ministro turco, Erdogan, acaba de culpar en Ankara a la prensa internacional y a los medios sociales en internet de las violencias, de las violentas protestas contra su gobierno de las últimas dos semanas. El líder islamista moderada ha dicho ante su grupo parlamentario que los medios internacionales están desinformando de forma sistemática y con las instituciones de prensa malintencionadas han crecido las protestas. Es un asunto del que están informando en estos momentos ya los medios turcos. Así vamos a terminar este resumen informativo. Volvemos con más noticias a la una de la tarde. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid. Hoy en Madrid.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Estamos en el ecuador del programa. Programa, recuerdo que hoy, pues habíamos dedicado y nosotros mismos nos habíamos encomendado a la Beata Mariana de Jesús, que es copatrona de Madrid desde hace ya muchísimos siglos, cuando el ayuntamiento, bueno, pues decidió que debido al fervor popular tenía que convertirse también en copatrona junto a San Isidro. Decíamos, justo cuando arrancábamos el programa, que se venera su cuerpo incorrupto en la iglesia del convento de Don Juan de Alarcón. Está en la calle Valverde número 15, justo la trasera, diríamos, de ese gran edificio de Telefónica que vemos en la calle Gran Vía. Y planteábamos la posibilidad de que alguien se hubiera acercado a esa iglesia y de que alguien hubiera visto ese cuerpo incorrupto. María José, lo hemos encontrado.
Y tanto que lo hemos encontrado, nos llamó ya hace un ratito, nos llamó Carmen para decirnos que ella efectivamente vio ese cuerpo hace muchos años. Dice que tendría unos 13, 14 años aproximadamente, pero no en esa iglesia, sino por lo visto ella vive en la zona del Matadero y detrás de su casa es donde está la iglesia del mismo nombre, de la Beata. Y entonces que no sabe por qué, si porque se cumplían 100 años de algo, trasladaron hasta allí sus restos. Y dice que tiene perfectamente el recuerdo, porque claro, fue un evento en el barrio en el que hasta los colegios de la zona organizaban visitas para ir a ver ese cuerpo, ¿no? Y que a ella, pues que le llamó muchísimo la atención desde ver cómo llegaba, dice que como en una especie de arcón, y ver el rostro, ¿no? Las cuencas de los ojos que estaban profundamente hundidas.
Recordamos que el rostro estaba desfigurado cuando le hicieron la máscara mortuoria.
Sí, y dice que sobre todo lo que más impactada le dejó fue que su melena, su pelo largo, larguísimo, iba más allá de los pies, y las uñas también eran muy, muy largas.
Que esto nos ha sorprendido a todos. Es verdad que dicen que una vez has muerto, el pelo y las uñas siguen creciendo.
Pues debe de ser.
Y este cuerpo está incorrupto.
¿Y? Yo tengo la carne de gallina, no sé si por el frío del estudio o por lo que estoy contando.
Puede ser un poco las dos cosas, que desde luego le damos las gracias a Carmen. A otra Carmen, no a esta Carmen, que no es la que fue a visitar ese cuerpo incorrupto, a la Carmen que nos ha llamado al 91-512-8400 para demostrarnos que sí, que ese cuerpo se sigue viendo, que ya lo vio hace años con el cole y que además luego ha ido más veces.
Eso te iba a decir, que lo vio en dos ocasiones porque era primero la visita guiada con el cole y luego, pues yo creo que como el morbo y estas cosas y más cómo te debe de impactar siendo una niña, pues también la visita familiar, y que en cualquier caso dice que a día de hoy lo que comentabas tú, que tenía a la vista las manos, que está toda ella menos las manos tapada con un velo.
Claro, es por eso precisamente, ya sabemos por qué solamente se veía las manos y cómo.
No, porque se las hubieran pegado el tajo, como decía
esa
Carmen.
Parte yo me lo imaginaba, digo, estará tapadita y solamente se verá esa parte, que
porque
en este caso son las manos,
porque el resto es demasiado espeluznante, ¿no?
Yo creo que sí.
No lo sé, es lo que tienen los cuerpos incorruptos, pero de verdad, Carmen, muchísimas gracias por habernos llamado y por habernos contado esta visita. Beata Mariana de Jesús, no seáis así porque es nuestra copatrona.
Yo no
y por lo tanto,
si voy a poder continuar.
La queremos, la queremos muchísimo porque es copatrona de Madrid y tenía que formar parte también de este programa y de esta radio de todos los madrileños. Corremos tupido velo sobre el asunto y nos ponemos a mirar de cara al futuro, a estas dos próximas horas de programa que están por venir. Venga, un poquito de música para que se les pase. Que no me valen para nada estas chicas, se me agobian enseguida.
Que a mí todo esto me ha recordado a un relato de García Márquez, que está dentro de 12 cuentos.
¿Qué vas a decir, Edgar Allan Poe?
Seguro que más de uno tiene también eso, de la temática. Pero yo recuerdo uno que está dentro de 12 cuentos peregrinos, que es una colección de relatos de García Márquez, y se llama La Santa, creo recordar, y es de una niña que muere repentinamente y su cuerpo pues no, pues queda incorrupto, y entonces es el periplo del padre, de los padres, para intentar que la hagan santa. Se van hasta Roma con el ataúd de la niña, etcétera, etcétera. Y luego tiene un desenlace muy surrealista, muy a lo García Márquez. Y se hizo una adaptación para la televisión, además, muy bien hecha, muy, muy bonita, de ese relato que se llama La Santa, creo recordar. 12 pues cuentos peregrinos de García Márquez.
Recomendamos que lo leáis, que le echéis un vistacito, porque no os vamos a contar cómo acaba, la emoción del asunto. ¿Música en directo tendremos hoy?
Música en directo con un cajón flamenco, como le gusta a Juanjo Ceballos.
Está de hecho ahora mismo mostrando signos de alegría.
Sí, porque
está pletórico.
Nuestro leitmotiv hoy va a ser flamenco jazz. Esa va a ser la etiqueta que podemos poner sobre el disco de Que Jaleo, que es una nueva formación integrada por músicos de enorme calidad que han acompañado entre todos ellos a un montón de gente tan importante como, por ejemplo, a ver, que tengo aquí la lista, Estopa, Rosario, Lolita Flores, Michael Field, Paco de Lucía, Santana.
Fíjate tú que estuvo un tiempito de protagonista en este programa.
Enrique Melchor, Joaquín Cortés, bueno, Ojos de Brujo, una cantidad de artistas a los que han acompañado los integrantes de esta nueva formación Que Jaleo, porque son músicos, como decimos, bueno, pues de primera fila, y que pues han decidido unir fuerzas para dar vida a este disco que se llama Al Aire. Aquí es, en este tema, que es el corte 1 que abre el disco, pues vemos que predomina el flamenco,
sí,
pero también hemos escuchado una guitarra ahí muy, por cierto, muy Santana, una guitarra eléctrica. Y luego pues hay otros temas que se escoran más hacia el jazz. La verdad es que es un disco muy interesante, sobre todo para los enamorados de estos géneros.
Bueno, pues ya sabéis, Flamenco Jazz, este primer disco, Al Aire, estarán con nosotros en este estudio para, además, interpretarnos algún tema en directo. Pero también vamos a tener teatro. Y en este teatro, Carmen, hay una mezcla que nos tiene, diríamos, inquietas. Es como inquietante, ¿no?, todo esto.
Pues sí, las cosas como son. Porque
está Sara Montiel.
Está Sara Montiel.
Y vamos a hablar del mito de Edipo.
Ya saben ustedes, el que mató a su padre y se casó con su madre.
Pero esta canción sale en el montaje, así que algún porqué tendrá.
No sé cuál, pero lo vamos a saber a las 13:15, a la 1:15, que van a venir Irene Curieses y Amaya Curieses, que están llevando a cabo, bueno, en las tablas de la Guindalera, del Teatro Guindalera, esto.
Todos mienten.
Todos mienten, que es una adaptación de La Pitonisa, de La Muerte de la Pitia, una obra del siglo XX que, bueno, pues de alguna manera revisaba la historia, el mito de la Pitonisa de Delfos. Y lo que no sabemos es que tiene que ver con esta música, pero tiene que ver.
Es que nos tiene intrigadas.
Solo tengo corazón para mono. Si me pegan, me da igual.
Juanjo insiste en que os contemos que efectivamente de Edipo después se sacó los ojos, pero es que como hemos empezado este Ecuador de programa un poco así, pues no queríamos seguir metiendo deditos en la llaga, pero sí,
sí, acabó hecho un asco. Acabó hecho un asco el pobre.
Pero después de todo lo que había hecho, pues se quedó tremendamente compungido y no sabía qué hacer con su vida.
Sí, porque además era un desgraciado que todo lo que hacía para evitar su destino no hacía sino conducirlo hacia él. Y el pobre ya con los ojos sacados, ciego, harapiento, ya mayor, ya hecho un asquito, volvió a ver a la pitonisa de Delfos, al oráculo de Delfos, para decirle: mira lo que me ha pasado, bonita, mira lo que has conseguido, que para empezar ya nació mal, porque para empezar Edipo quiere decir pies hinchados.
¿Ah?
¿Por qué le llaman así? Porque su padre le hirió los pies porque el oráculo le dijo que su hijo le iba a matar. Con lo cual, ¿qué se le ocurrió a la criatura? Bueno, pues herir los pies del recién nacido, por eso los tenía hinchados, y abandonarle por ahí. Le dijo a unos pastores, ¡ala, abandonadme por ahí al niño al monte! No pudieron abandonarle, les dio pena. Entonces, bueno, pues por un montón de cosas del destino, que nos cuenta muy bien Sófocles, pues acabó años después encontrándose con su padre, le mató, sin saber que era su padre, evidentemente, y teniendo cuatro hijos con su madre.
Una auténtica locura.
Como había dicho Panikis, la pitonisa.
Que ahí está ese mito. Lo decimos, que se tiene que conjugar con Sara Montiel. Todos mienten, es el título del montaje, Teatro La Guindalera. Si queréis saber más, si tenéis las mismas dudas que nosotras, no os perdáis esta sintonía de Onda Madrid. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Ay, qué de cosas van a pasar en este programa y qué de cosas os tenemos que seguir contando. Por ejemplo, a esta hora vamos a salir de nuevo a la calle y lo vamos a hacer para comprobar cómo están siendo de solidarios los madrileños. Hasta el próximo día 15, de 10 de la mañana a 10 de la noche, os podéis pasar por Plaza de España para ayudar a batir un récord Guinness, el de recogida de alimentos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El reto es de Mensajeros de la Paz y nos invitan a todos a acercarnos a Plaza de España junto a la mismísima fuente. Ese es el punto de entrega de esos paquetes de galletas, de legumbres, de conservas, de litros de leche o de azúcar.